Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
La crisis de combustible podría agudizar la escasez de alimentos, alertan desde Cuba agricultores independientes.
Manifestantes del 11 de julio en el poblado santiaguero de El Caney reciben sentencias de hasta 12 años de prisión.
Las damas de blanco denuncian otro domingo de represión desde que retomaron su campaña por la liberación de los presos políticos.
Washington exhorta a utilizar buzón humanitario para hacer llegar al pueblo de Cuba la ayuda de ONGs y ciudadanos estadounidenses.
Kiev y Moscú se disponen a celebrar otra ronda de diálogo mientras las fuerzas rusas siguen bombardeando ciudades y los ucranianos resisten.
Human Rights Watch dice que militares venezolanos habrían realizado operaciones conjuntas con la guerrilla colombiana del ELN.
Colombia ofrece recompensa millonaria por información sobre los autores de atentado en Bogotá.
Martí Noticias.
¿Qué tal? Bienvenidos al noticiero del mediodía de Radio y Televisión Martí, correspondiente al lunes 28 de marzo del año 2022. La producción de Elena Rodríguez, la asistencia técnica de Juan Pendaz. Las noticias de Cuba y el mundo en las voces de
Jorge Jauregui
y José Luis Ramos. Comenzamos.
La crisis de combustible podría agudizar la escasez de alimentos, dijeron a Radio Martí desde Cuba agricultores independientes. Tomás Cardoso recogió las declaraciones.
La crisis con el suministro de combustible en Cuba está afectando ya seriamente al sector agrícola, lo que comprometerá el acceso a las producciones de ciclo corto para los cubanos en el próximo trimestre, alertaron campesinos desde la isla. Emiliano González, agricultor en Bayamo, en la provincia de Granma, comenta que ha tenido que interrumpir la preparación de las tierras por falta de combustible.
Necesitaba completar 60 litros de petróleo para poder arar una parte de la tierra y lamentablemente no pude conseguir el petróleo. Ahora mismo estoy en el municipio Guisa, a ver si puedo recibir los próximos días.
Osmani Poveda Hernández, tabacalero en San Juan y Martínez, nos dijo que está comprometida la preparación y siembra para la próxima zafra.
Ahora sí estamos en crisis, de verdad, no hay petróleo para nosotros los campesinos, no hay. Tenemos que buscar la forma de comenzar la campaña lo más antes posible.
En los palacios, también en el occidente del país, el líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, Esteban Ajeta Abascal, señala que allí la maquinaria agrícola está paralizada por falta de petróleo.
Ya realmente se están sintiendo los embates de toda esta situación.
En este caso estamos hablando de la escasez, el hambre, la necesidad que tenemos, y ahora encima de esto, también la situación con el combustible.
Seguimos sin sembrar y las tierras sin rotular.
Las afectaciones son muy profundas en las zonas agrícolas de Santo Domingo y Corralillo, en la provincia de Villa Clara, afirma el contrapropista Joel Espinosa Medrano.
Es una cosa que está influyendo negativamente en la producción de alimentos. También trae afectación para la población general, que se ve imposibilitada de adquirir esa producción agrícola que actualmente están afectadas por la falta de combustible.
Daniel Alfaro Frías es usufructuario en San Antonio de los Baños, provincia de Misa, donde la mayoría de las cooperativas agrícolas están con serios problemas por falta de combustible.
En este momento la agricultura, esto está en cero. Para acá los tractores están parados ahí porque no le llegan el combustible.
Y en la cooperativa de Los Cristales, en Jativo Nico, una de las principales productoras de frijoles en el país, el campesino Vladimir Ríos Cruz advierte.
Ciertamente afecta la producción, lo mismo de granos que de vianda, y no va a haber plan de siembra. El tema de la alimentación, de llevar algo a la mesa el cubano para este próximo trimestre, sí es serio, porque no tienen cómo suministrar el combustible.
Este domingo, la empresa estatal Cuba Petróleo informó que logró reducir en más de un 60% las fallas en la cadena de suministro de combustible, aunque la situación sigue siendo muy compleja, porque el problema que la generó aún no está resuelto, señaló el comunicado. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
12:04 minutos en el noticiero del mediodía de Radio y Televisión Martí. Informamos que 7 de los manifestantes del Caney, allá en Santiago de Cuba, fueron sancionados apenas de hasta 12 años de privación de libertad. La noticia con Yolanda Huerga.
El Tribunal Municipal de Santiago de Cuba notificó el viernes las sentencias firmes a 8 participantes en las protestas del 11 de julio en el poblado del Caney. 5 de ellos pertenecen a la misma familia.
Actualmente tengo en prisión a mi tío Iván Arocha Arocha, a mi primo Iván Arocha Quiala, y al igual que estos se encuentran Eduardo Reinaldo Machado Arocha y Enrique Ferrer Echeverría, con sentencias de hasta 12 años de privación de libertad. Considero que este proceso ha sido injusto, pues me imputan delitos que no cometí y fueron manipulados por el fiscal, el instructor y los testimonios falsos de los policías y algunos testimonios y testigos de la fiscalía, al igual que los demás familiares y amigos míos que le imputan injustamente delitos que no cometieron, que cuando nos manifestamos no pensamos que tuviera tanta gravedad, pues solamente pedíamos libertad, medicamentos, alimentos.
Denunció Dairon Junior Labrada Linares, quien está bajo fianza pero que de ratificarse en la vista de apelación, su pena de 7 años de privación de libertad tendrá que ir a un centro penitenciario, convicto por propagación de epidemias, desórdenes públicos, desacato a la figura agravada del presidente y atentado.
Las manifestaciones todo el tiempo fue pacífica. Las agresiones las pusieron los policías actuantes. Solamente fueron tomados en cuenta los testigos de la fiscalía. A partir de este momento, lo que me pueda suceder a mí o a alguno de mis familiares, responsabilizo a las personas que se han prestado para tales injusticias.
El resto de los inculpados recibieron condenas de entre 5 y 12 años por los mismos delitos, además de evasión de presos, resistencia e instigación a delinquir.
Sé que no cometieron delito alguno porque yo estuve presente y los oficiales al llegar arremetieron contra los presentes con gas pimienta y objetos como palos y tonfa. Ninguna de las personas aglomeradas poseían armas de ningún tipo.
Afirmó Glenis Quiala Estupiñán, esposa de Iván Mauricio Arocha y madre de Iván Arocha Quiala.
Aunque yo no me manifesté, estuve presente, pues fui en busca de mi hijo y aún así, cuando vi que se llevaban a mi familia, monté por mi propia voluntad el vehículo junto a mi hija Sheila Glenis Arocha Quiala, donde presenciamos cómo golpeaban a los detenidos luego de haberlos neutralizado, expulsándolos a los tubos de los asientos del ómnibus. Por suplicar que no le dieran más a nuestros familiares, el capitán Uber Tamayo Mengana le dio una patada a mi hija en el abdomen, lanzándola al piso. Luego estuvimos detenidas ella y yo 14 días.
Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
El líder de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer García, denuncia que continúa con fuertes dolores de cabeza dentro de la cárcel.
A través de una llamada telefónica desde la prisión de Mar Verde en Santiago de Cuba, con su esposa Nelva Ismaray Ortega, José Daniel dijo además que sigue el maltrato psicológico aplicado en su contra por las autoridades carcelarias.
Nelva Ismaray Ortega facilitó parte de la breve conversación que sostuvo con su esposo y que se puede escuchar en la cuenta de Twitter de José Daniel.
¿Cómo estás? Que estaba preocupada porque no te habían dado la llamada.
No, estoy con los dolores de cabeza de ayer para acá más fuerte que nunca. Y un estado bastante extraño, sospechoso en cuanto a tensión, alteración, como si algún tipo de sustancia rara me estuviesen administrando, no sé por qué día, no sé si los alimentos, el agua, no sé cuál, pero algo raro. En realidad, todo lo demás y de la manera en que lo he denunciado en semanas anteriores.
José Daniel Ferrer García fue detenido el 11 de julio del 2021 cuando intentó unirse a las manifestaciones. Después se fue condenado a 4 años de prisión por supuestamente haber violado los requisitos de limitación de libertad que recaían en su contra desde el año 2020.
Al menos 19 damas de blanco lograron llegar a misa el domingo a pedir la libertad de los presos políticos cubanos, mientras que otras 18 integrantes y activistas del grupo fueron detenidas y en algunos casos multadas.
La líder de las Damas de Blanco, Berta Soler, fue una de las detenidas y tras su liberación habló con Radio Martí sobre lo ocurrido durante la jornada.
Domingo 27 de marzo, el régimen cubano detuvo 15 mujeres en la provincia de Matanzas, una en Santiago de Cuba y 2 damas de blanco aquí en La Habana. Matanzas, tenemos 3 damas de blanco que fueron multadas con 150 monedas nacionales. En La Habana, hasta ahora, puede aumentar la cifra, hay 7 damas de blanco que pudieron participar en misa, 2 en Santa Clara, 2 en Santiago de Cuba, 1 en Guantánamo pudieron participar en misa y hasta este momento tenemos reportadas 7 damas de blanco que pudieron participar en misa en Matanza. Puede aumentar las cifras. En el caso que les habla Berta Soler, salimos de la sede nacional a las 10:50 de la mañana, fuimos detenidos, conducidos para la unidad de policía del Cotorro, fui liberada con 30 pesos de multa por desorden público. En el caso de Alem Moya, lo condujeron para la unidad de policía de Ocabacoa y fue liberado a las 11:40 de la noche y multado con 7.50 moneda nacional, al parecer por no portar el carnet de identidad.
El domingo, el décimo de represión contra las damas de blanco desde que retomaron su campaña por la libertad de los presos políticos, la Embajada de Estados Unidos en Cuba expresó su reconocimiento a este movimiento en el mes de la historia de la mujer.
La sede diplomática dijo en Twitter que casi dos o todos los domingos de este año el gobierno cubano ha detenido a las activistas por intentar ir a misa a rezar por los presos políticos. El régimen no permite la crítica, ni siquiera expresada a Dios, subrayó la embajada estadounidense.
El subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Brian Nichols, aseguró el lunes que el gobierno de Estados Unidos apoya consistentemente al pueblo de Cuba.
Nichols dijo a través de Twitter que Washington trabaja con organizaciones no gubernamentales y grupos religiosos para facilitar las exportaciones de equipos médicos y sanitarios, alimentos básicos y productos de aseo e higiene donados por ciudadanos estadounidenses.
El funcionario agregó a su publicación el enlace a un tuit de la Embajada de Estados Unidos en La Habana sobre el buzón humanitario para Cuba.
El mensaje señala que el Departamento de Estado exhorta a individuos, organizaciones y bancos a contactar con el buzón humanitario para Cuba.
En tanto, un grupo de migrantes cubanos fue detenido el sábado, 26 de marzo, en el estado de Arizona por la patrulla fronteriza de Estados Unidos. A través de su cuenta de Twitter, el agente John Modlin, jefe del sector de Tucson, Arizona, publicó textualmente: 64 migrantes fueron encontrados por agentes de la estación de Tucson, al este de Sasabe, Arizona. El grupo, en su mayoría, estaba formado por adultos de Cuba. 5 eran ciudadanos de Guatemala y Honduras. Fueron transportados a Tucson para ser examinados médicamente.
Once minutos en el noticiero del mediodía de Radio y Televisión Martí. Ese es el sonido que indica que está con nosotros ya vía telefónica, Jorge, Lázaro Domínguez. Lázaro, muy buenas tardes, ¿cómo estás?
Buenas tardes, José Luis. Qué bonito estar contigo, con Jorge, con Elenita y Juanito y los amigos de Radio y Televisión Martí. Bueno, José Luis, vamos al estado del tiempo. ¿Qué tal, mis amigos de Radio y Televisión Martí? El centro de bajas presiones del estado de Oklahoma se moverá en la mañana del martes sobre la región de Iowa, con un frente frío extendido sobre el norte de Texas, que debe llegar en la tarde del miércoles al noroeste del Golfo de México, pero aún muy lejos del sur de la Florida y la región occidental de Cuba. Entonces, para Cuba tendremos buenas condiciones del tiempo, cielos parcialmente nublados con escasa probabilidad de lluvias. Las mínimas para mañana martes estarán entre los 17 y los 20 grados Celsius. Las máximas en horas de la tarde entre los 28 y los 31. Los vientos serán del nordeste entre 15 y 30 kilómetros por hora. Habrá oleaje en ambos litorales orientales, oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Televisión Martí.
Y después del estado del tiempo, vamos a destacar noticias sobre la invasión de Rusia a Ucrania, Jorge.
Precisamente el gobierno ucraniano insiste en la integridad territorial de su país cuando se dispone a reanudar el diálogo con Rusia. Entre tanto, las fuerzas rusas siguen bombardeando ciudades como Mariupol y el ejército ucraniano mantiene una firme resistencia. Judith Martín Rodríguez preparó este resumen.
Estambul acogerá esta semana a los representantes del gobierno ucraniano, liderado por el presidente Volodymyr Zelensky, y a una delegación del Kremlin en una nueva ronda de negociaciones, cuyo objetivo es acabar con la sangrienta invasión de Rusia sobre Ucrania en acuerdo común. En un reciente vídeo dirigido al pueblo ucraniano y ante las próximas conversaciones diplomáticas, el presidente Zelensky insistió en la importancia de garantizar la integridad territorial de su país.
Nuestras prioridades en la negociación son conocidas. La soberanía y la integridad territorial de Ucrania están fuera de toda duda. Las garantías de seguridad efectivas para nuestro Estado son obligatorias. Nuestro objetivo es obvio: la paz y la restauración de la vida normal en nuestro Estado nativo lo antes posible.
En tanto, sobre territorio ucraniano, continúan los ataques en áreas que ya han sido completamente devastadas por las fuerzas rusas. Es el caso de Mariupol. La ciudad portuaria al sureste del país se ha convertido en el foco de la brutalidad bélica por su estratégica localización a orillas del mar de Azov, pero donde Rusia todavía no ha logrado capturar el puerto. Paralelamente, según el último informe de los servicios de inteligencia británica, en las últimas 24 horas no hubo avances ni cambios significativos por parte de las fuerzas rusas, que estarían estancadas e incluso siendo abatidas en determinados frentes ante una fuerte resistencia ucraniana, impidiendo así que el ejército ruso conquiste las principales urbes del país, como Kiev o Kharkov, objetivos clave para subyugar al país. Pese a la sólida defensa ucraniana, el dirigente Zelensky, en un desesperado llamado, exhortó una vez más a las naciones de Occidente a hacer más e insistió en la urgente necesidad de recibir una mayor asistencia militar, sobre todo en forma de tanques, aviones y misiles, para hacer frente a las fuerzas rusas. Una petición que desde la OTAN rechazan y es que creen provocaría una escalada bélica. Paralelamente, el Kremlin asegura que su principal objetivo es lograr el control de la región oriental del Donbass. De este modo estaría recalculando sus metas previas, que apuntaban a una conquista total del país. Eso sí, estas nuevas declaraciones levantaron las alarmas en Ucrania, y es que altos funcionarios expresaron temores de que Rusia podría estar planeando una división definitiva en Ucrania. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
12:16 minutos en este noticiero del mediodía de Radio y Televisión Martí. El ministro de Energía ucraniano dice que no ha habido filtraciones, a pesar de que tanques rusos dispararon contra las plantas nucleares de Chernóbil y Zaporizhia. En entrevista con corresponsales de Corriere della Sera en Kiev, Germán Galushenko dijo que las plantas nucleares de su país están bien, pero son una constante causa de preocupación. Agregó que ambas instalaciones siguen estando en manos de técnicos ucranianos, aunque vehículos blindados rusos le dispararon de forma criminal.
Una de las últimas rutas ferroviarias que quedaban entre Rusia y la Unión Europea quedó cortada el domingo al partir los últimos trenes entre San Petersburgo y Helsinki. Debido a las sanciones impuestas a Rusia por su invasión de Ucrania, la compañía finlandesa anunció que ya no podía administrar esa ruta.
Y la directora del Fondo Monetario Internacional advierte de que la crisis económica provocada por la guerra en Ucrania podría avivar conflictos civiles en Oriente Medio y otros lugares. En el foro de Doha, en Qatar, Kristalina Georgieva señaló que la invasión rusa y las sanciones han asestado un duro golpe a los pobres del mundo, que enfrenta fuertes subidas en precios de alimentos y falta de empleo. Georgieva indicó que la situación actual recuerda a lo que ocurría antes de los alzamientos de 2011, conocidos como la Primavera Árabe, cuando los precios del pan avivaron protestas contra gobiernos en Oriente Medio. A las 12:18 minutos, un momento, Jorge, de avanzar noticias de Estados Unidos.
Precisamente el presidente Joe Biden lanzó duras críticas contra Vladimir Putin desde Polonia, calificando la invasión rusa de Ucrania como un fracaso estratégico de Moscú, informa la agencia francesa de prensa.
El presidente de Estados Unidos calificó el sábado la invasión de Rusia a Ucrania como un fracaso estratégico durante una visita oficial a Polonia. Tendremos un futuro diferente, más brillante, arraigado en democracia y principios, esperanza y luz, decencia y dignidad, libertad y posibilidad. Por el amor de Dios, ese hombre no puede permanecer en el poder. Poco después de esas declaraciones, la Casa Blanca se apresuró a decir que Biden no estaba incitando a un cambio de régimen en Rusia, sino que se refirió a que se debía impedir que Putin ejerciera poder sobre sus vecinos o en la región. En su discurso en Varsovia, el mandatario estadounidense dijo que no consideraba a los ciudadanos rusos como enemigos y responsabilizó a Putin por las fuertes sanciones occidentales impuestas contra Rusia por la invasión. Biden también advirtió a su homólogo ruso que no intente avanzar ni una pulgada en territorios de países de la OTAN. Previamente, Biden se reunió con refugiados en Polonia. Desde el inicio de la invasión, más de 10 millones de ucranianos han abandonado sus hogares, de los cuales 3.700.000 han salido del país, más de 2 millones de ellos hacia Polonia, según datos de las autoridades ucranianas y de la ONU. El presidente estadounidense mantuvo su dura retórica contra Putin. Usted está lidiando todos los días con Vladimir Putin. Mire lo que le ha hecho a esta gente. ¿Qué opina al respecto? Es un carnicero. Biden dijo que no está convencido del cambio de estrategia de Rusia respecto a su operación militar. Un mes después del inicio de la invasión, las tropas rusas no han logrado casi capturar ninguna ciudad importante, ni han podido derrocar al gobierno prooccidental de Volodymyr Zelensky.
El republicano de mayor rango en la Comisión de Asuntos Exteriores del Senado de Estados Unidos instó al presidente Joe Biden a atenerse al libreto en sus declaraciones sobre la guerra en Ucrania.
El senador James Risch hizo sus comentarios a la cadena CNN, luego que Biden afirmó que el presidente ruso Vladimir Putin no puede seguir en el poder.
El secretario de Estado Antony Blinken y otros funcionarios de la administración aclararon luego que Biden no estaba llamando al derrocamiento de Putin.
Risch, sin embargo, insistió en que Biden debe tener más cuidado en el ámbito internacional.
Otra de las informaciones: en los principales diplomáticos de los Estados Unidos y cuatro países árabes se reunieron en Israel el lunes en una muestra de unidad contra Irán, pero también aprovecharon para presionar a su anfitrión para que reviviera el proceso de paz estancado durante mucho tiempo con los palestinos. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Saguet, informa.
El secretario de Estado norteamericano Antony Blinken y los principales diplomáticos de Israel y cuatro estados árabes concluyeron una reunión histórica el lunes y prometieron impulsar la cooperación que Israel dijo que enviaría un fuerte mensaje a su enemigo, Irán. Las conversaciones sobre la restauración del acuerdo nuclear con Irán del 2015 ocuparon un lugar destacado en la agenda de la reunión y en las conversaciones del secretario de Estado Blinken con funcionarios israelíes. Israel recibió el lunes a los ministros de Relaciones Exteriores en la cumbre que destacó el panorama diplomático que cambia rápidamente en el Medio Oriente. En la reunión participaron los principales diplomáticos de todos menos uno de los países árabes que ha normalizado las relaciones con Israel en negociaciones mediadas por Estados Unidos. Reunidos en el centro turístico del desierto de Negev, los ministros de Relaciones Exteriores de Bahrein, Marruecos, los Emiratos Árabes Unidos, Egipto, Israel y Estados Unidos se comprometieron a ampliar la cooperación para incluir asuntos de energía, medio ambiente y seguridad. El secretario de Estado Blinken.
This is a new dawn. The only limits are the ones we can imagine.
Él dice que este es un nuevo amanecer, que los únicos límites son los que se pueden imaginar. Dice que por lo tanto elogia el coraje de quienes están dispuestos a derribar barreras, líderes políticos, pero también personas de las sociedades, ciudadanos individuales que están forjando nuevas relaciones como resultado de esta apertura histórica. El ministro de Relaciones Exteriores de Israel, Yair Lapid, dijo que el grupo estaba haciendo historia y anunció que la reunión se convertiría en un evento anual. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
12:23 en el noticiero del mediodía de Radio y Televisión Martí. Vamos a destacar noticias de América Latina.
Human Rights Watch dijo el lunes que miembros de las Fuerzas de Seguridad de Venezuela habrían realizado operaciones conjuntas con la guerrilla colombiana Ejército de Liberación Nacional, ELN, en la frontera.
El Grupo de Derechos Humanos hizo la denuncia en un informe basado en entrevistas a más de 100 personas y visitas a la zona de los combates entre el ELN y las disidencias de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC.
Según Human Rights Watch, algunos miembros de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y la Guardia Nacional habrían sido cómplices de abusos contra la población civil al apoyar al ELN.
Desde enero pasado, los combates en una zona de paso de contrabando y narcotráfico han obligado a desplazarse a más de 3.800 civiles de ambos lados de la frontera.
El Grupo de Derechos Humanos responsabilizó tanto al ELN como a las disidencias de la FARC de múltiples abusos, asesinatos y reclutamiento forzado, incluso de niños y niñas.
Y en Colombia, las autoridades ofrecen una millonaria recompensa por información relacionada con los autores del atentado en Bogotá, que provocó la muerte de un menor y dejó más de 30 heridos. Desde Colombia informa Manuel Arias en Naranjo.
Las autoridades colombianas ofrecen una recompensa de hasta 300 millones de pesos, cerca de 80 mil dólares, para aquellos ciudadanos que faciliten información acerca de los criminales que atentaron en Bogotá, acabando con la vida de un niño de 12 años, mientras otra menor de 5 años se encuentra en la unidad de cuidados intensivos con un trauma craneoencefálico severo, y 33 personas más sufren diferentes lesiones luego de que un artefacto explosivo fuera lanzado contra un comando de atención inmediata de la policía en una zona residencial del sur de la ciudad. El ministro de Defensa, Diego Molano, ofreció detalles acerca del proceso de investigación.
Elevar la recompensa a 300 millones de pesos, pero hacemos un llamado especial a toda la comunidad. Necesitamos la denuncia y la información. Vamos a capturar y judicializar a este criminal que ha buscado atentar a esta localidad.
Por su parte, la alcaldesa de la capital colombiana, Claudia López, aseguró que se brindará apoyo a los habitantes de la zona que resultaron afectados en sus viviendas por la onda explosiva.
Vamos a permanecer aquí trabajando todos los días. Tenemos al momento un reporte de 66 viviendas afectadas. Lamentamos mucho la zozobra, la inquietud, la tensión, el temor, el susto.
El presidente Iván Duque también hizo acto de presencia en el lugar de los hechos y a través de su cuenta de Twitter rechazó el suceso. Lamentó la muerte del menor de edad y envió un mensaje de solidaridad a su familia y a las familias de los demás afectados por el atentado terrorista y afirmó que Colombia se une para enfrentar y condenar el terrorismo. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
Los uruguayos decidieron en un referéndum realizado el domingo apoyar por un estrecho margen al gobierno del centro derechista Luis Lacalle Pou y no derogar 135 artículos de una ley en el corazón de una reforma planteada por el Ejecutivo.
Unos 2,7 millones de uruguayos estaban llamados a votar en un referéndum que planeaba derogar 135 de los 476 artículos que constituyen la llamada Ley de Urgente Consideración.
Con el 99,82% de los votos escrutados, 1.084.928 de los uruguayos se decantaron por el no, frente a 1.063.455 que votaron por el sí, según datos de la Corte Electoral.
Una mujer de 78 años y un bebé de solo 6 meses murieron este fin de semana mientras trataban de ingresar a Chile por la inhóspita frontera norte con Bolivia, donde se vive desde hace un año una crisis migratoria y humanitaria sin parangón en los últimos años.
La mujer de nacionalidad venezolana falleció la noche del sábado mientras personal sanitario le atendía en una zona fronteriza de la comuna de Colchane, a casi 2.000 kilómetros al norte de la capital de Chile.
La bebé de nacionalidad boliviana falleció en otra zona de Colchane tras cruzar con su familia la frontera.
El norte de Chile lleva un año sumido en una fuerte crisis migratoria con la llegada masiva de personas por pasos clandestinos, la mayoría de nacionalidad venezolana.
12:27 minutos. El presidente brasileño Jair Bolsonaro definió el domingo la disputa política contra la izquierda en el país como una lucha del bien contra el mal ante miles de seguidores en un acto que tiene o tuvo tinte electoral organizado por su partido. Recogemos la información de la agencia francesa de prensa.
Lo hizo el domingo en un encuentro organizado por el Partido Liberal, en referencia a su posible rival en las elecciones de octubre, el expresidente Luis Ignacio Lula da Silva. Nuestro enemigo no es externo, es interno. No es una lucha de izquierda contra derecha, es una lucha del bien contra el mal. Y nosotros vamos a vencer esa lucha. Bolsonaro rechazó además las encuestas que colocan adelante en las intenciones de voto a Lula, quien todavía no ha oficializado su candidatura. Ustedes ya escucharon en el pasado, escuchan ahora, decir que una mentira repetida mil veces se transforma en una verdad. Voy a decirles a ustedes ahora, una encuesta mentirosa publicada mil veces no hará un presidente de la República. Según el último sondeo de Datafolia difundido el jueves pasado, Lula, líder del Partido de los Trabajadores, aventaja con un 43% de la intención de voto a Bolsonaro, que acumula un 26%. El mandatario brasileño se afilió al Partido Liberal en noviembre pasado.
Al menos 19 personas, 16 hombres y 3 mujeres, murieron en un ataque armado en el occidente de México, una región azotada por grupos delictivos que se enfrentan entre sí, informaron autoridades estatales.
Durante el ataque armado resultaron heridas varias personas, las que fueron trasladadas a diferentes centros de salud, agregó la fiscalía, sin ofrecer más detalles. Muy bien, así finalizamos esta primera hora del noticiero de Radio y Televisión Martí. A todos gracias por la sintonía. Le hemos acompañado
Jorge Jauregui
y José Luis Ramos. Buenas tardes.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
12:30 minutos, comenzamos la segunda media hora del noticiero de Radio Martí. Aquí tenemos nuevas informaciones de Cuba y también el resto del mundo y seguimos acompañándote.
Jorge Jauregui
y José Luis Ramos, comenzamos con noticias de Cuba.
Denuncian malos tratos en la prisión Valle Grande en La Habana. Yolanda Huerga amplía la información.
El preso político Tony Alberto Salazar de Ulofeo fue encerrado el viernes en una celda de castigo en la prisión Valle Grande de La Habana tras ser golpeado por un oficial de ese establecimiento penitenciario. La celda de aislamiento o de castigo, donde recluyen a los reos rebeldes, generalmente es muy pequeña, no recibe luz del sol y el confinado en ella no tiene derecho a llamadas ni a visitas mientras dure el castigo. Salazar de Ulofeo, integrante del movimiento Opositores por una Nueva República, fue agredido e insultado por el teniente Juan Carlos Gutiérrez mientras se encontraba esposado y frente al jefe de la prisión de Valle Grande, el mayor Agustín Mora.
Yo le hice una denuncia a nombre de él, que me pidió a sí mismo que le hiciera, sobre el tema de las comidas ahí en la prisión, que están echadas a perder. Exactamente fue que había un huevo que estaban veces con mal olor, así con cascarones y todos se lo dieron.
Dijo Evis Yuneiki García Coto, esposa del opositor preso.
Debido a la denuncia frente a todos los presos que estaban allí, en la misma compañía que lo esposaron y lo golpearon. Le dieron patadas, le dieron golpes por la cara y ahora en estos momentos está en una celda de castigo.
El oficial Gutiérrez propinó varios puñetazos además al también preso político Yacer Rodríguez González, que intercedió para detener la golpiza de acuerdo a las declaraciones de la mujer. Las reglas mínimas de las Naciones Unidas para el tratamiento de los reclusos prohíbe el aislamiento prolongado, el encierro en una celda oscura o permanentemente iluminada y las penas corporales. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
El actor y activista Daniel Triana Rubio, conocido en las redes sociales como Danielito Tritri, fue advertido el sábado por el jefe del sector policial que atiende su vecindario, ubicado en El Vedado, allá en La Habana.
Triana dijo a Radio Martí que se trató de una entrevista rutinaria donde se evidenció una vez más que el régimen trata a los disidentes como delincuentes.
fue una citación para presentarme en el sector de la PNR de mi barrio. Y entonces fui a unas cuadras de mi casa y fue, o sea, vino personalmente el jefe de sector entregándome la citación y él fue quien me recibió en la sede del sector. Y lo que hicieron fue levantarme una llamada de atención educativo profiláctica con GPAS, que no sé esas siglas que significan, o factores de la comunidad. Así se llamaba el documento que no firmé. Y era básicamente diciendo que el motivo de esa llamada de atención era que no me reuniera con personas desafectas a la revolución a sí mismo, con grupos contrarrevolucionarios que pudieron ocasionar desórdenes públicos, supuestamente rutinaria, no hubo violencia, no estuvo la seguridad del Estado implicada, por suerte, y el jefe sector me trató bastante bien, debo reconocer, que es un hombre que está haciendo su trabajo ahí como puede y que de pronto le han soltado esta responsabilidad de darme seguimiento supuestamente por la PNR, pero es un hombre que siempre se ha dirigido a mí con bastante respeto y que para ser una persona decente. El hecho en sí mismo es injusto porque corresponde a la actitud que es totalmente ilegítima de criminalizar el disenso y tratar a los disidentes como delincuentes.
En lo que va de año, Triana ha sido citado por la policía política del régimen en varias ocasiones. Según ha denunciado durante alguno de estos interrogatorios policiales, ha sido agredido tanto física como verbalmente por agentes de la seguridad del Estado.
La ciudadana Marta Perdomo, madre de los hermanos Nadir y Jorge Perdomo, condenados por unirse a las protestas del pasado 11 de julio, resaltó que no descansará hasta ver a sus hijos libres.
A través de su cuenta de Facebook, este fin de semana Marta publicó textualmente:
"Todos saben que no hicieron nada, hasta los jueces y fiscales. No entendemos qué tipo de ley hay en Cuba que a las personas honestas las meten en la cárcel y a los delincuentes los tienen afuera. Pero le juro que no descansaré hasta tener su libertad".
El pasado mes de febrero, los hermanos Nadir y Jorge Perdomo fueron condenados a 6 y 8 años de prisión respectivamente por haber participado en las manifestaciones pacíficas que ocurrieron en el municipio San Juan Las Lajas, allá en Mayabeque.
El senador de Canadá, Leo Housakos, presentó una moción en el Parlamento que pide un cambio de política hacia el régimen cubano.
En su discurso, Housakos instó a los legisladores y también ejecutivos de Canadá a denunciar las violaciones sistemáticas a los derechos humanos en Cuba y reconocer a los grupos de la oposición en la isla.
Nuestro colega Ricardo Espinosa conversó con el activista Michael Lima, de Espacios Democráticos, respecto a la importancia del mensaje de Housakos.
¿Por qué histórico podemos considerar este pronunciamiento y en este momento en que precisamente cuando el mundo está quizá distraído o concentrado, cualquiera de los dos términos que a bien se quieran aplicar, en un conflicto como la invasión a Ucrania?
Es histórico porque el gobierno de Canadá tiene relaciones con el régimen cubano desde hace mucho, y en Canadá ha existido lo que llamamos un muro del silencio, tanto por parte del primer ministro Justin Trudeau como de la prensa canadiense, que han invisibilizado el tema de las graves violaciones y las sistemática violación a los derechos humanos en Cuba y la represión. Este discurso rompe ese muro del silencio. Es además el discurso más prolongado que se ha hecho en el Senado canadiense de condena al régimen cubano.
Señor Lima, ¿cómo hace un senador canadiense, que por su apellido, si no estoy mal, es de familia griega, de llegar a interesarse por la problemática de Cuba?
Bueno, el senador canadiense entiende que la lucha por la democracia es una batalla global, y como mismo denuncia a las dictaduras y regímenes totalitarios de China y de Rusia y de diferentes lugares del mundo, también se sensibiliza con el pueblo cubano. Él ha sido un amigo de la comunidad cubana. He tenido el honor de reunirme con él en diversas ocasiones y de mantenerme en contacto desde agosto del año pasado, que me reuní junto con un grupo de compatriotas de la comunidad cubana con él. Y bueno, pues contribuimos en sensibilizar. Yo le contribuí y él tuvo la intención de sensibilizar a los canadienses de no vacacionar en Cuba, porque ello sirve para enriquecer a esa misma cúpula militar, a ese conglomerado de Gaeta que utiliza esos recursos para perseguir al pueblo cubano. Creo que él en sí tiene ese entendimiento de que la democracia es una lucha global, de que una injusticia, como dijera Martin Luther King, en cualquier parte del mundo es una amenaza a la justicia en cualquier lugar del mundo.
Los municipios cubanos en el exilio, la Asamblea Cubana de la Resistencia y el Miami Medical Team se han unido en Miami para recolectar ayuda humanitaria para el pueblo refugiados ucranianos.
Tales como medicinas, ropa, abrigos, mantas, entre muchas otras cosas, se están recolectando en la sede de los municipios cubanos en el exilio, en la calle 7 del noroeste de Miami.
A las 2 de la tarde aquí en Radio Martí, el programa Cuba al Día lo conduce Tomás Cardoso y aquí está un adelanto de lo que él pues propone para esa hora.
Buenas tardes, José Luis, un gusto como siempre estar junto a ti, Jorge Auri, aquí en Noticiero Estelar de Radio Martí. Bueno, vamos a darle seguimiento hoy a la situación de José Díaz Silva. En este momento su esposa se está dirigiendo hacia el Tribunal Supremo de La Habana, Tribunal Supremo de Justicia de Cuba, donde fue citada porque ella presentó un habeas corpus en favor de su esposo hace como 2 semanas. La citaron para darle respuesta en el día de hoy. Esperamos a las 2 de la tarde. Ella solicitaba un cambio de medida cautelar, sacarlo de donde se encuentra, aún en Villamarista. En fin, vamos a ver qué responden las autoridades en cuanto al habeas corpus. También en este momento está recibiendo visita hoy en el Combinado del Este el preso del 11J y periodista independiente Jorge Bello, que hace hoy una semana específicamente fue trasladado de Valle Grande ya hacia el Combinado del Este para que iniciara el cumplimiento de su condena de 18 años de prisión por el delito de sabotaje y una serie más de delitos. Vamos a ver qué información tenemos al respecto. En Camagüey, el fin de semana, hay una compañía donde hay varios presos del 11J que han sido castigados porque supuestamente, y tenemos esa información con Jordan Marrero Huerta, supuestamente aparecieron unas octavillas antigubernamentales dentro del penal y ha habido una investigación. Y por supuesto vamos a hablar del COVID, José Luis, que a pesar de que el gobierno cubano dice que cerca del 90% de la población de la isla ya está vacunada, todavía se mantiene un aumento pequeño pero progresivo de los casos de COVID en el país y sobre todo el tema de la falta de PCRs a nivel de policlínicos y hospitales sigue siendo...
Son selectivos desde hace unas cuantas semanas.
Y siguen cubanos teniendo síntomas, sobre todo gripales, no podemos decir que sea o no, pero tampoco hay una prueba.
Yo trabajé una información, Tomás, al respecto y me llamó la atención algo que me decía un doctor. Las personas que van a viajar necesariamente necesitan el PCR para poder viajar, ¿no?
Si
para
no puede salir.
Y no hay, están escasos. Es decir, que a esta información también hay otra más que agregarle.
Y finalmente, el tema del petróleo. El petróleo sigue siendo complicado. Ahora mismo se volcó durante el fin de semana un camión cisterna en medio de la situación y hay afectaciones que todavía continúan a lo largo y ancho del territorio nacional.
Muy bien, a las 2 de la tarde, Cuba al Día. El conductor es Tomás Cardoso, así que mantenga la sintonía.
Venezuela, hoy. Un análisis profundo sobre la situación actual que vive el pueblo venezolano. Venezuela, hoy. Conducido por Alejandro Marcano Santelli.
Vamos a analizar el tema Venezuela. Vamos a analizar por qué Venezuela se ha convertido en un tema importante para los Estados Unidos.
Venezuela, hoy, lunes, miércoles y viernes a la 1:30 de la tarde. Por las ondas de Radio Martí y a través de Radio Televisión Martí.com.
12:41 minutos, este es el noticiero de Radio Martí. Avanzamos, tenemos más informaciones.
Una nueva encuesta indica que en Estados Unidos hay un nivel de ansiedad sobre la posibilidad de una guerra nuclear similar a lo que era durante la Guerra Fría.
6 de cada 10 de los estadounidenses están muy preocupados por un ataque directo de Rusia contra Estados Unidos con armas nucleares, señaló el sondeo de Prensa Asociada y el Centro North.
9 de cada 10 estudiantes están levemente preocupados por un potencial ataque de Rusia contra Ucrania.
Y un 71% de los estadounidenses dijo que la invasión a Ucrania incrementó la posibilidad de uso de armas nucleares en cualquier parte del mundo.
Autoridades ecuatorianas aseguran que deben tener más controles en las fronteras para disminuir los altos índices delincuenciales. Desde Quito informa Giselle Jacome.
El índice de muertes violentas en Ecuador registra 13,5 decesos por cada 100.000 habitantes y las autoridades culpan al narcotráfico. El ejército y la policía capturan cada vez más bandas dedicadas a estas actividades y el comandante de policía de la zona 8, donde se encuentra la ciudad de Guayaquil, Víctor Zárate, da detalles.
Más de 450 armas que han sido retiradas de circulación, 61 organizaciones, 1.300 personas que han sido privadas de la libertad cometiendo delitos.
Según informes de inteligencia, existe una sobreoferta de producto por parte de los narcotraficantes y esto hace que aumente la violencia para dominar los territorios. Desde Colombia pasan droga y desde Perú armas, por lo que el control de los pasos fronterizos es lo que podría ayudar a disminuir las muertes, según el comandante Zárate.
Son 90 pasos de frontera que son demasiado permeables, que son puntos vulnerables que deben ser puestos a consideración y deben ser regulados y controlados para evitar que todos los problemas ingresen al país.
Guayaquil es una de las ciudades más violentas del país. Tiene 3,5 millones de habitantes y 49,000 policías. Pero para cumplir la norma de Naciones Unidas, se necesitan 4 policías por cada 1,000 habitantes, por lo que faltarían cerca de 8,000 para una efectiva seguridad. La alcaldesa de esa ciudad, Cintia Viteri, le pide al gobierno más seguridad.
Toda la seguridad, como dice la Constitución, le corresponde al Estado central. Guayaquil exige ahora resultados de los millones invertidos en materia de seguridad.
Así las cosas, el gobierno debe prestar oídos a las recomendaciones de la policía y autoridades locales para controlar la violencia e inseguridad en las calles. Giselle Jacome, Voz de América, Quito.
El colectivo feminista chileno Las Tesis realizó en la ciudad mexicana de Guadalajara una presentación en la que se denunció la violencia de género y las miles de desapariciones en México. La agrupación, conocida por su canto Un violador en tu camino, participó en las actividades del Encuentro Trama, un espacio que busca generar una reflexión acerca de la violencia de género mediante el arte.
El número de refugiados nicaragüenses en Costa Rica se duplicó en 8 meses. Según el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados. Con los detalles desde Nicaragua, Daliana Ocaña.
El número de refugiados y solicitantes de asilo nicaragüenses en Costa Rica se ha doblado y ha alcanzado los 150,000 en los últimos 8 meses, un periodo marcado por unas elecciones presidenciales en las que la oposición fue perseguida, según denunció la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR. El portavoz Boris Cherchikov subrayó en rueda de prensa que la cifra de refugiados ya equivale al 3% de la población total de Costa Rica y que este flujo supera incluso el de refugiados y solicitantes de asilo que fueron acogidos por este país durante las guerras civiles de Centroamérica en los años 80 del siglo pasado. El defensor de derechos humanos y refugiado nicaragüense en Costa Rica, Gonzalo Carrión, habló con La Voz de América sobre estos datos.
Es una cifra que meses, por cuanto son 150,000 familias que su proyecto de vida ha sido trastocado.
Además, ACNUR señaló que muchos de los nicaragüenses que han solicitado asilo en Costa Rica están siendo empleados en la actual cosecha de café, pero su estabilidad económica podría peligrar una vez que esta termine en las próximas semanas. La socióloga Elvira Cuadra explicó a La Voz de América.
A raíz de 2018, ese flujo ha crecido considerablemente y está conformado principalmente por personas que están experimentando persecución.
Desde la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, denunciaron recientemente que la crisis política en Nicaragua empujó a decenas de miles de personas al éxodo. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Y ahora pasamos a El Salvador. Han aprobado el estado de excepción para enfrentar las crecientes crímenes de las pandillas. La noticia la tiene la agencia francesa de prensa.
Queda aprobado el proyecto de decreto que contiene régimen de excepción.
El Congreso de El Salvador aprobó el domingo un régimen de excepción en todo el territorio nacional. La decisión responde a un pedido del presidente Nayib Bukele, que apunta a frenar el accionar de la pandilla Mara Salvatrucha, responsabilizada de 62 homicidios ocurridos el sábado. La resolución del legislativo, controlado por el oficialismo, restringe la libre reunión, la inviolabilidad de la correspondencia y comunicaciones y faculta las detenciones sin orden judicial. El domingo la policía y el ejército lanzaron un amplio operativo en el que, según informaron, fueron detenidos varios cabecillas de la Mara Salvatrucha, MS-13, acusados de ser responsables de los homicidios. Las pandillas Mara Salvatrucha y Barrio 18, entre otras, tienen unos 70,000 miembros en El Salvador y operan a través de homicidios, extorsiones y narcotráfico. Bukele hizo de la seguridad un eje de su campaña y destacó al inicio de su mandato la mejora en los indicadores sobre homicidios. El mandatario tiene un amplio apoyo popular, pero es criticado por sus opositores por actitudes que consideran autoritarias.
En Venezuela, convocan a restablecer la normalidad de las clases presenciales, pero algunos educadores afirman que no existen las condiciones para el regreso a las aulas. Carolina Alcalde envía la información desde Caracas.
El llamado del presidente Nicolás Maduro a normalizar las clases presenciales en todos los niveles educativos fue cuestionado por docentes que insisten en que en el país, a pesar de las promesas gubernamentales de recuperar la infraestructura educativa y el reciente aumento salarial decretado por Maduro, no existen condiciones para que todas las escuelas vuelvan a abrir. La dirigente sindical del sector educativo, Griselda Sánchez, insiste en que los sueldos de los profesores no les permite cubrir sus necesidades más básicas.
Por darte un ejemplo, un docente 3 de 40 horas va a quedar ganando $82. Perfecto. ¿Cómo vive un docente hoy con $82? Ah, no, es que me está subiendo de 3, de 4, de 5, 82. Bueno, ¿qué quieres tú? Bueno, queremos un salario digno, como lo establece el artículo 91 de la Constitución.
Durante una manifestación frente al Ministerio de Educación en la capital venezolana, la educadora Lourdes Villarreal relató a La Voz de América la situación en la que se encuentra la escuela en la que labora.
Mira, no puede haber clase cuando en mi liceo las paredes están llenas de hongo, de humedad, desde el 2000, bueno, desde el 2005, imagínate tú, las paredes del Lino Gallardo tienen polvo, tienen hongo. Los docentes que desconocen el artículo 91 de la Constitución asisten para que no lo saquen de la nómina, porque lamentablemente no saben hacer otra cosa.
Las clases en Venezuela fueron suspendidas en marzo del 2020, luego de que la Organización Mundial de la Salud declarara la pandemia mundial por COVID-19, y fue hasta octubre del año pasado que el gobierno venezolano autorizó el retorno paulatino a clases presenciales. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Detenidos en Israel 5 sospechosos tras un ataque reivindicado al grupo Estado Islámico, la agencia francesa de prensa con la nota.
Nuevas medidas en China para intentar frenar el aumento de casos de COVID. Las autoridades de Shanghái, la ciudad más grande del país, anunciaron el domingo que impondrán confinamientos por sectores con el objetivo de reducir la curva de contagios impulsados por la variante Omicron. A partir del lunes, la mitad oriental de la urbe quedará confinada durante 5 días para realizar test a su población y a partir del 1 de abril lo hará la parte occidental. La parte oriental de la ciudad, Pudong, incluye el aeropuerto internacional y el distrito financiero de la metrópolis. En la parte occidental se encuentran la famosa arteria histórica del Mund, a orillas del río Huangpu, que atraviesa la ciudad. La metrópolis de 25 millones de habitantes se ha convertido en los últimos días en el epicentro de una nueva ola de contagios en toda China, que comenzó a acelerarse a principios de marzo. La cifra de contagios actuales en China es mucho más baja que en otros países, pero es de las más altas en el país desde el inicio de la pandemia en Wuhan a finales de 2019.
El mundo en un minuto.
Lviv. El alcalde de Irpin informa que las fuerzas de Ucrania han recuperado hoy el control total de la ciudad cerca de la capital de manos de los rusos.
Moscú, el principal periódico independiente de Rusia, la Novaya Gazeta, anuncia la suspensión de sus operaciones tras ser advertido por el regulador oficial Bosconazor.
Shanghái. Este centro financiero de China emitió hoy un confinamiento para sus 26 millones de residentes, cerrando puentes y túneles y restringiendo el tráfico en las carreteras en una lucha por contener el aumento de COVID-19.
Manila, Filipinas, denuncia que buques chinos maniobraron peligrosamente cerca de su guardia costera en un banco de arena disputado por ambos países.
Managua. La opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia exige al gobierno de Nicaragua el cumplimiento de los acuerdos para superar la crisis sociopolítica firmados en 2019.
América Latina. Los pueblos indígenas en Latinoamérica siguen siendo sometidos a formas de tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes, denuncia la Organización Mundial de la Tortura, que cita abusos en Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Guatemala, México y Nicaragua. ...12:52, está nuestro colega Edemio Navas, listo con los deportes.
Muchas gracias, José Luis. Buenas tardes a ti y a todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella. 9 éxitos sin la sombra de un fracaso fue el resultado para los fusiles cubanos que combatieron el último fin de semana tanto en los Emiratos Árabes Unidos como aquí en Estados Unidos. En Dubái, el peso crucero cubano espirituano Ismael May Pérez logró otra victoria más. Derrotó por nocaut técnico en el 10º round a Basil Dukar de la República Checa y de esa forma logró el título intercontinental de la Asociación Mundial de Boxeo. En ese cartel, el santiaguero Franz Saldívar se adjudicó su tercera victoria a nivel profesional al superar por nocaut técnico en el 2º round a Baina Mazola de Tanzania. En esta ciudad de Miami, 7 cubanos ganaron sus peleas. Y Dalberto Humara, así como Iron Álvarez, Rainel Mederos, Joan Currutia, Carlos Fromentan Romero y los hermanos de Pestre, tanto Gildo como Dayan. Y señores, hoy lunes por la mañana se pudo conocer bien temprano de que el veterano dominicano Alberto Pujols firmó un contrato de ligas menores por un año para regresar al equipo de los Cardenales de San Luis. El trato está pendiente de un examen físico de rigor para Pujols, ya con 42 años de edad, quien jugó sus primeras 11 temporadas en las mayores con el equipo Cardenales de San Luis, donde logró 2 títulos de series mundiales en el año 2006 y después en la temporada del año 2011. Pujols es quinto en la historia de las grandes ligas con 679 cuadrangulares. Además, acumula 3 premios al jugador más valioso. Aparece número 11 en Hicks en toda la historia con 3.301. En cuanto a la NBA, la Liga Profesional de Baloncesto de Estados Unidos, hoy lunes un total de 7 partidos y Boston estará recibiendo. Bueno, el equipo de Boston ganó anoche 134 a Minnesota y con esa victoria el quinteto de Boston empató en primer lugar con el quinteto Miami Heat. Boston estará jugando hoy contra el equipo de Toronto, un quinteto que hace un par de años logró un título en la NBA. En la jornada dominical también triunfaron los equipos de Nueva York, así como Washington, Phoenix, New Orleans, Charlotte y Dallas, que superó a Utah 114 puntos por 100, con 30 puntos de Luka Doncic. El equipo Miami Heat viene de derrota este último sábado ante el equipo de Brooklyn, 110-95. Fue para el Heat su 4ª derrota en forma consecutiva. En tanto, el equipo de Juanito Pendas, los Celtics de Boston, ha ganado sus últimos 6 partidos y de sus últimos 10 encuentros acumula récord de 9 triunfos y solamente un fracaso. Ahora el Boston y el Heat comparten la cima en la conferencia del Este, ventaja de medio juego sobre Milwaukee, el actual campeón de la NBA, y Filadelfia. En la conferencia del Oeste, el quinteto de Phoenix se mantiene viento en popa y a toda vela. 61 victorias con solamente 14 derrotas. Ventaja de 9 partidos sobre Memphis y a 13 de los Guerreros de Golden State. Después aparecen Dallas, así como Utah, Denver, Minnesota, los Clippers de Los Ángeles, New Orleans y en el 10º lugar, el quinteto de los Lakers de Los Ángeles, con solamente 31 victorias y 43 derrotas. Por la conferencia del Este, bueno, detrás de Filadelfia aparecen los Toros de Chicago, Toronto, Cleveland, Charlotte, Brooklyn y el quinteto de Atlanta. Por último, quiero señalar en este espacio deportivo de que la estrella del boxeo australiano Tim Hsu anunció su llegada aquí a Estados Unidos con una victoria unánime sobre Terrell Gaucha en su esperado debut aquí en Estados Unidos, exactamente en Minneapolis, en Minnesota. Hsu cayó en el primer round, pero después se recuperó. Mis amigos, más informaciones deportivas a las 6:00 p.m. aquí en Radio Martí. Buenas tardes a todos.
Muy bien, hoy tenemos 2 notas de entretenimiento. Encanto de Disney conquista Hollywood y se lleva el Oscar a la mejor película animada. Pero además
tenemos que varias películas del actor canadiense Keanu Reeves han sido retiradas de plataformas chinas.
Oscar a la mejor película animada para Encanto. El largometraje de Disney, inspirado en Colombia, conquistó el domingo con su realismo mágico a la Academia de Cine. La producción lleva a la gran pantalla la riqueza cultural y natural del país sudamericano para contar la historia de los Madrigal, una familia con superpoderes que vive en un lugar mágico en medio de exuberantes montañas. Tenemos que agradecer a todo el país de Colombia, a nuestro increíble elenco. Encanto también fue nominada a Mejor Canción por Dos Oruguitas, que interpretó en la gala el colombiano Sebastián Yatra y compuso Lin-Manuel Miranda. El tema No se habla de Bruno es una de las canciones más populares de la banda sonora y lideró por semanas las listas globales de reproducción.
Varias películas y contenidos de Keanu Reeves fueron retirados de plataformas chinas después de que el actor canadiense participara en un concierto relacionado con el Tíbet. Las franquicias Matrix, Speed y John Wick son algunas de las películas. El diario de Los Angeles Times dijo que al menos 19 películas de Keanu Reeves fueron eliminadas de Tencent Video. A fines de enero, usuarios chinos pidieron boicotear películas de Keanu Reeves cuando se supo que el actor iba a participar en un concierto organizado por el grupo sin fines de lucro Tibet House US. Reeves participó en el concierto del 3 de marzo, que se realizó virtualmente debido a restricciones por el COVID-19. Marzo, 1978, Wings debuta en la Hot 100 con With a Little Luck. La canción de Paul McCartney alcanzó el número uno. Wings también grabó Hi Hi Jet y Silly Love Songs. Paul McCartney fue incluido dos veces en el Salón de la Fama de Rock and Roll como miembro de los Beatles y como solista. En 1972, America pasa 3 semanas en el primer lugar de las 100 calientes con Un caballo sin nombre. América son los mismos de Tin Man, el hombre de la lata, y Sister Golden Hair, también de You Can Do Magic.
Muy bien, llegamos al final del noticiero del mediodía de Radio Martí, la producción de Elena Rodríguez, la asistencia técnica de Juan Pendas. Fuimos sus voces informativas,
Jorge Jauregui
y José Luis Ramos.